Apreciados radioescuchas de Radio María, estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar con un programa más de la serie ¿Sí vale la pena creer? En estos días llevaban a juicio en Alemania a Reinhold Hanning, de 94 años, antiguo guardia del campo de concentración de Auschwitz. Lo acusan de haber sido cómplice en la muerte de 170.000 personas. Hanning tenía 19 años cuando se enroló en las temidas fuerzas de Hitler llamadas las SS y permaneció casi 2 años como guardia en el campo de concentración de Auschwitz. En ese campo nazi en territorio polaco fueron asesinados más de 1 millón de judíos. En programas anteriores tratamos de los horrores de ese campo de concentración. En ese caso, como en otros de maldad humana, de los que todos los días nos hablan los noticieros, nos sentimos personalmente inocentes. Como es de mala la gente, puede ser que pensemos. Malos los demás, nosotros no. Yo no soy así, dirá cada uno. Sebué anota en la página 214 de Creer que aunque no lleguemos nosotros a la terrible maldad de Auschwitz, y podemos añadir que tampoco llegamos a las maldades que a diario nos presentan los medios de comunicación, tampoco tenemos del todo limpias las manos ni el corazón. Sin duda, la mayoría de nosotros está lejos de los horrores, obra de asesinos, secuestradores, violadores, terroristas, ladrones. Pero si miramos en nuestro interior, nos tendremos que reconocer, en menor escala, pero culpables de los que Sebué llama resbalones más o menos importantes en los que cedemos a impulsos del mal. Se critica la corrupción, pero claro, se piensa solo en la grande, en la de los altos funcionarios del Estado o de directivos de las empresas. No se critica esa corrupción de la que quizás nosotros en alguna forma seamos culpables. No se piensa en las trampas en los contratos, por ejemplo. A veces se obra como si en los negocios todo estuviera permitido. Que este es nuestro drama, dice Sebué, y nos recuerda las palabras de San Pablo al escribir: nos descubrimos divididos, enfrentados a nosotros mismos en lo más profundo de nuestra conciencia. Tenemos el sentido de lo que está bien, de lo que es bueno y justo, y no somos capaces de seguirlo. Recordemos la experiencia de San Pablo, quien de perseguidor de los cristianos se convirtió en el gran apóstol de los gentiles, y dio su vida por Jesucristo, a quien antes había perseguido. Él, el gran Pablo, sintió también, aun ya convertido, la división interna de conocer el bien, querer hacerlo, pero hacer el mal, como lo expresa en la carta a los Romanos, en el capítulo séptimo, versículos 15, 18 y 19. Donde en la versión del libro Creer en la página 214, dice San Pablo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y lo que detesto, eso es justamente lo que hago. Quiero hacer el bien y no puedo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. De manera que también San Pablo sintió en él mismo el contrasentido de lo que llamamos incoherencia. Pensamos una cosa y nuestro comportamiento refleja lo contrario de lo que decimos pensar o creer. Es verdad que no todos los males que hacemos o a los que nos sentimos inclinados son tan terribles como los asesinatos, los secuestros, los robos. Pero ¿no hay acaso mal en las injusticias laborales, en los hurtos, así sean pequeños, en la maledicencia, en los insultos, en el llamado matoneo, en las aparentemente inocentes tomaduras de pelo con las que creemos pasarla bien a costa del sufrimiento de otros. Podemos decir que nosotros nunca hemos hecho sufrir a nadie con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. Y si pensamos en los males de los que se suele culpar a la naturaleza, hemos examinado si tenemos alguna parte. Sebue nos advierte que por lo menos en algunos países, la naturaleza se ha convertido en lo que el hombre ha querido hacer de ella, para bien o para mal. La naturaleza ha estado sometida a la libertad del hombre. Y entonces, si un día nos falta el aire o el agua, ¿la culpa no será por lo menos en parte de los hombres? Se sigue construyendo sin tomar precauciones en zonas que están sometidas a movimientos sísmicos periódicos, a deslizamientos o a riesgos de inundaciones. Se puede culpar solo a la naturaleza de todos los llamados desastres naturales. ¿Por qué somos así? ¿Es que Dios nos creó con ese gusano del mal? ¿Es entonces Dios el responsable de nuestra mala conducta? Esa pregunta nos lleva a investigar el comienzo de la humanidad, el estado original de libertad en que la creó Dios, y lo que sucedió por el mal uso que el hombre hizo del don de la libertad. Esa pregunta nos invita también a reflexionar sobre el proceso educativo, formativo, dirigido por Dios por medio del pueblo de Israel, para enseñar a los seres humanos los fines para los que fueron creados, para que corrigieran sus errores y siguieran los caminos de Dios. El Antiguo Testamento nos ofrece un retrato de ese camino difícil, de continuas equivocaciones, seguido por el hombre, para pasar de una limitada comprensión de su relación con Dios hasta el entendimiento perfecto que nos ofrece Dios en persona, en la palabra y vida de Jesucristo. Parece que los seres humanos hubieran aprendido por ensayo y error con la ayuda de Dios. Eso parece decirnos la historia. La Biblia nos narra en la historia de la salvación en qué forma el ser humano fue comprendiendo el mal. Voy a leer unos párrafos de Sebué en la página 217 y siguiente de su libro Creer. Dice, la Biblia se ha planteado el problema del mal en toda su extensión. Los salmos están llenos de gritos de sufrimiento humano que se elevan al cielo. Israel conoció el mal de la esclavitud en Egipto. Es un pueblo que ha sufrido demasiado. Sí, en el Antiguo Testamento encontramos las respuestas clásicas, parciales, de los seres humanos de ese tiempo al problema del mal. Las que se les ocurrieron a esos aprendices que empezaban a andar el camino de la fe. Pensaron ellos que el bien en el mundo se debía entender como una recompensa para los buenos y el mal como un castigo merecido por los malos. Es el pensamiento que refleja el libro de los Proverbios en el capítulo 12, versículo 21, por ejemplo, donde leemos, ninguna adversidad vendrá sobre el justo, mientras que los injustos estarán colmados de males. ¿Les pareció que la felicidad en la tierra era una señal de virtud de quien la gozara? La desgracia, en cambio, era un signo de pecado. Todavía hay gente que piensa así. Como leen textualmente en los llamados libros sapienciales e igualmente en algunos salmos. Y Dios se considera allí el que imparte esa justicia. Las respuestas que se encuentran en textos de la Sagrada Escritura eran intentos de entender el mal, pero no fueron suficientes. Por eso en la Biblia encontramos un libro entero dedicado a explicar el difícil asunto del mal. Es el libro de Job. En su libro Creer, Sebué dedica de la página 218 a la 223 a presentar el libro de Job. No voy a repetir toda esa presentación, pero nos ayuda a seguir algunas de sus consideraciones. Se pregunta, ¿por qué hay tantos justos que sufren y tantos malvados que viven en la abundancia de todo? ¿Por qué tanta injusticia? Y nos explica Sebué que la cuestión era más aguda en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel no había descubierto todavía la resurrección de la carne, ni creía en una vida digna de este nombre después de la muerte. Creían en lo que llamaban el Sheol, una existencia de vagas sombras relegadas en una prisión subterránea. De manera que cuando se escribió el libro de Job, Israel no había descubierto todavía la resurrección de la carne. Si no era en esta vida, no entendían cómo se podría entender la distinta suerte de buenos y malos. Recordemos que en tiempos de Jesús todavía había una secta, la de los saduceos, que no creía en la resurrección de los muertos, como lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 23. ¿Y eso del Sheol qué era? En el léxico que ofrece Sebué al final del libro Creer, nos ofrece esta explicación interesante de lo que los judíos entendían por el Sheol, en la página 646. Dice, Sheol o los infiernos, es el lugar donde moran los muertos según la tradición judía antigua. Corresponde al Hades de los griegos. No es el infierno en el sentido cristiano del término, sino una morada provisional, simbólicamente situada en el centro de la tierra, especie de prolongación fantasmal de la fosa del sepulcro, donde los muertos llevan una vida atenuada, en una región de tinieblas y de sombras, a la espera de una salvación definitiva. El descenso de Jesús a los infiernos es la expresión simbólica del hecho de que la salvación aportada por Cristo es válida para todos los hombres anteriores a Él. Es importante esa explicación de lo que entendemos cuando en el credo los católicos afirmamos que Jesucristo, después de su resurrección, descendió a los infiernos. Es la expresión simbólica del hecho de que la salvación aportada por Cristo es válida para todos los hombres anteriores a Él, los que esperaban en el Sheol la salvación definitiva. No nos debe extrañar que los judíos en el Antiguo Testamento tuvieran una comprensión limitada del plan de Dios. Tengamos presente que Israel estaba en proceso de aprendizaje. Dios lo escogió entre pueblos que tenían creencias politeístas. Sus creencias incluían, por ejemplo, a dioses a los que había que apaciguar con sacrificios. Es también muy importante conocer cómo se escribió la Biblia. Recordemos una vez más que Dios no dictó la Biblia. Lo que está allí escrito no fue dictado por Él palabra por palabra. Esto ya lo hemos estudiado en programas anteriores, en particular en las charlas 64, 65 y 66. Voy a insistir en esta explicación porque es fundamental en la comprensión de la fe que profesamos los católicos. Así entenderemos mejor la progresiva comprensión de la fe a través de los siglos, a través de la historia de salvación. Por eso, no podemos tomar cada frase aislada de la Biblia como enseñanza directa de Dios. El cardenal Ratzinger, en el libro Dios y el Mundo, en la página 142 y siguiente, nos ofrece una explicación sencilla sobre cómo debemos entender la Biblia como palabra de Dios. Dice, comparemos la Sagrada Escritura con el Corán. Según el credo de los musulmanes, el Corán fue dictado directamente por Dios. Él, el Corán, no cruza ninguna historia, no necesita intercesión humana, es palabra directa de Dios. Eso es lo que creen los musulmanes. La Biblia, por el contrario, está estructurada de forma completamente distinta. Se basa en la historia, y en cuanto libro, abarca un período de tiempo de más de 1000 años. La literatura bíblica ha crecido a lo largo de 1000 años de historia, y en este sentido recorre niveles históricos y de civilización muy diferentes, y todos se reflejan en ella. Por ejemplo, en los 3 primeros capítulos del Génesis, nos encontramos con un tipo de civilización muy distinto a la posterior literatura del exilio, a la literatura sapiencial o a la del Nuevo Testamento. Con ello queda patente que Dios no se ha limitado a dictar esas palabras, sino que éstas han surgido como resultado de una historia dirigida por Él, como testimonio de esa historia. Hasta allí Ratzinger. De manera que, según esta explicación, Dios no sólo fue educando al pueblo escogido con los discursos de los profetas, la poesía de los salmos, la sabiduría de los libros sapienciales, sino que eso se debe entender en el contexto de la historia de la salvación. No hace mucho, una persona a quien señalé la diferencia entre la creencia judeocristiana y la musulmana sobre la Sagrada Escritura y el Corán, me preguntó por qué entonces llamábamos a la Biblia palabra de Dios. Vuelvo a leer la explicación de Ratzinger. Dios no se ha limitado a dictar esas palabras, sino que éstas han surgido como resultado de una historia dirigida por Él, como testimonio de la historia. Más adelante nos explica Ratzinger cómo entender la expresión de que la Biblia es palabra de Dios. En la página 143 del libro Dios y el Mundo, completa Ratzinger su enseñanza así: solo puedo entender la Biblia como palabra de Dios leyéndola dentro de un contexto unitario, interrelacionándola con el conjunto y no en palabras o frases aisladas. Esto es algo muy esencial y dramático. La Biblia contiene textos contradictorios, o al menos emocionantes, precisamente porque la fe no se nos presenta como un sistema acabado. Luego, continúa Ratzinger con esta enseñanza muy importante. Dice: la Biblia no es un manual sobre Dios y sobre los asuntos divinos, sino que contiene imágenes que continúan desarrollando conocimientos y evidencias, y en las que la evolución histórica va progresando poco a poco, solo interrelacionando una cosa con la otra, y corrigiendo después la simbología, la entiendo como palabra de Dios. Pero si la aíslo del contexto vital en el que figura la palabra divina, leo textos históricos, de naturaleza especial, ciertamente, pero piezas aisladas al fin y al cabo, y no siempre directamente palabra de Dios. Al finalizar la charla anterior, dije que en esta nos preguntaríamos si el pecado original tiene que ver con el mal. Esa era mi intención, pero al prepararla, me di cuenta de que es mejor ir despacio, sin dejar lagunas, y por eso me he detenido hoy en el modo de entender la Biblia. Espero que esas explicaciones nos ayuden a comprender mejor lo que estudiamos sobre el pecado original. Allí veremos que esa tendencia al mal tiene una razón. Quizás será el pecado original. Como dijimos, en la Biblia encontramos un libro entero dedicado a explicar el difícil asunto del mal. Es el libro de Job. Voy a empezar a tratar sobre ese libro, que es maravilloso desde el punto de vista literario y de enseñanzas religiosas. El cardenal Carlo María Martini nos sugiere a los católicos que cuando nos acerquemos al libro de Job, lo debemos hacer, como con toda la Biblia, en una actitud de oración. Y más aún, lecturas como el libro de Job, que en medio de la oscuridad nos trae un mensaje de Dios. Vamos a considerarlo igualmente, como Ratzinger nos indica, dentro de un contexto. Tengamos presente que el libro de Job no se encuentra en la Biblia simplemente como una obra literaria. Nos trae un mensaje de Dios. El libro de Job es uno de los libros sapienciales, como lo son los Proverbios, el Eclesiastés, el Eclesiástico y el libro de la Sabiduría. La literatura sapiencial floreció tanto en Israel como en sus países vecinos. Los autores no israelitas de esa literatura instruían con ella sobre cómo vivir de acuerdo con la virtud desde el punto de vista puramente humano. Una de las preocupaciones de esos autores en aquel tiempo era el destino de las personas como consecuencia de su conducta. Y sobre ese tema escribieron poesías, proverbios, fábulas, tomando casos de su experiencia personal, pero su enfoque no era religioso, sino, podríamos decir, filosófico, sobre cómo vivir bien. En cambio, los sabios israelitas que escribieron sobre el destino de las personas y su relación con su conducta, enfocaron el tema desde un punto de vista religioso. Para el israelita, la verdadera sabiduría está en la relación del hombre con Dios. Y en los escritos inspirados se habla de virtudes como la justicia, que contraponen a la iniquidad y afirman que la sabiduría es el temor de Dios, y este temor es la piedad. Los espero dentro de una semana para que continuemos con el tema del mal en el libro de Job. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.